El Esférico. Una mirada al deporte con una perspectiva social, cultural, política y económica.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Esférico FM, les habla Felipe Mejía, me acompaña Ronald Villa y usted está escuchando UN Radio, los 100.4 FM en la ciudad de Medellín, la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Y continuamos con nuestros especiales rumbo al Mundial de Rusia 2018. Jamás en mi vida creí que iba a jugarse un Mundial en Rusia, pero mire cómo es la cosa, se va a jugar. Y hoy vamos a traer una rivalidad, porque vamos a hablar de dos selecciones que son rivales, pertenecen a la misma confederación y ellas son Corea del Sur y Japón, que aunque hayan sido rivales, tuvieron la posibilidad de organizar un mundial. El primer mundial que se realizó en Asia, que fue el de Corea y Japón. ¿Qué tal, Ronald?
¿Qué más, Felipe? Sí, un mundial en Rusia, sí suena curioso. Digamos que la FIFA en los últimos años está buscando más que un país tradicionalmente futbolero o ganador, un país que económicamente pueda solventar un mundial, y Rusia tiene que hacerlo, obviamente. Y claro, lo ha demostrado, los estadios que hemos visto hasta el momento son una cosa de locos, la verdad son estadios muy muy lindos. Hace días en Caracol Radio alguien está dando como esas cápsulas deportivas que dan entre programa y programa, y dijo algo sobre el estadio de Luzhniki, y dijo el estadio de Luzhniki. Yo pensé automáticamente, el señor Luzhniki tiene un estadio en Moscú.
¿Y usted?
Ve, y el muchacho de Caracol nos acabó de enseñar que llama al estadio de Luzhniki el estadio de Luzhniki. Pero bueno, así se juega el fútbol cuando, así se comenta el fútbol cuando no se sabe nada de dónde se va a jugar las cosas.
Y bueno, Ronald, ya que Corea del Sur y Japón tienen una rivalidad tan fuerte, dígame usted por cuál quiere empezar, ¿por los japoneses o por los coreanos?
Realmente me parecen dos equipos muy buenos, realmente me parecería muy bueno que le fuera bien a los dos, son dos países serios, son dos culturas muy parecidas pero a la vez muy diferentes. Me caen bien los asiáticos de ese sector, me caen muy bien. No estoy diciendo que los de ese sector no, esos me caen muy bien puntualmente. Pero tengo gran afinidad y gran aprecio por Japón, de hecho por los supercampeones. Cuando era niño me vi los supercampeones, sigo viéndome los supercampeones. Me compré la camiseta de Japón, la tengo y me gusta mucho.
Sí, yo la conozco.
Entonces, empecemos a hablar de Japón.
Japón. Empecemos por decir cuándo se empezó a jugar fútbol en Japón, porque la verdad es que entre Japón y Corea hasta en eso son parecidos. Las situaciones políticas que han tenido que enfrentar, sobre todo empezando el siglo pasado, ha marcado mucho el desarrollo del deporte, claro. En este caso específico del fútbol, se empezó a jugar en 1910 el fútbol en Japón.
Bien.
Porque hacía parte de todo un proceso de modernización de la nación, de abrir fronteras. Japón es siempre muy cerrada, ¿no? Uno puede ver eso en una película que se llama El Último Samurái, que es como Japón se abre al mundo, como llegan los ingleses, llegan los estadounidenses a tratar de hacer de Japón un país moderno. Pero resulta que nunca se tomó esos primeros partidos que jugó la Federación Japonesa o la Selección Nacional Japonesa
como partidos oficiales.
Como partidos oficiales, porque simplemente no había federación.
Claro.
Y jugaban, adivine, contra Hawái. Jugaban contra Fiji.
Sí, sí.
Entonces eran partidos que...
Todo el Pacífico.
Sí, no eran partidos que ni siquiera eran seleccionados. De hecho, si no estoy mal, ese primer representativo de Japón era de un colegio con influencia inglesa.
Claro, claro. Entonces iban y jugaban. Empezó por ahí.
Y perdían 15-0, 15-1, 12-2. Entonces eso no se tiene en cuenta. En 1921 nace la Federación Japonesa de Fútbol y en 1923 se jugó el primer partido. Se asoció a la FIFA inmediatamente. Bueno, para la época inmediatamente, por allá casi en 1929. Y comenzó la Segunda Guerra Mundial, comenzaron los problemas políticos, claro, en Japón, y entonces se desafilió ella misma, se retiró de la FIFA.
Bien, vamos a pensar en otras cosas, ahora no nos interesa este tema y sí, salgámonos de todo este cuento.
Claro, volvió a ser parte de la FIFA en 1951.
Obviamente después de la finalización de la Segunda Guerra.
Sí, siguió jugando Japón, se siguió jugando fútbol.
Pero no a un nivel importante.
No, es que ni siquiera había liga.
Sí, de hecho,
en esa parte de la modernización del país, lo que entró muy fuerte fue el béisbol.
Claro.
Y el béisbol es el deporte nacional japonés, además del sumo.
Casualmente lo hablamos hace unos días cuando hablábamos de Panamá, que ya lo tuvimos aquí en el programa. El deporte nacional en Japón, al igual que en Panamá, es el béisbol. Y me imagino que alguna disciplina, obviamente, de deportes de contacto. obviamente algún arte marcial, que es normal en Asia. No todos los asiáticos son karatecas. Ajá. Y no todo el karate es asiático, porque sí, cada disciplina deportiva es de cada país. Sí. Unos tienen una, el taekwondo es coreano y el karate es japonés.
Ahora, una cosa
llama. El kung fu es chino, para que la gente de una otra forma entienda que no todos son chinos y no todos son karatecas.
Sí, ahora, una cosa llamativa, Japón durante la Segunda Guerra Mundial le gustaba mucho jugar contra Hong Kong.
Claro.
Porque ellos habían ocupado esa parte de lo que era China.
Claro, claro.
Hong Kong pertenecía a China.
Sí, era la China no insular.
Exacto. Y entonces jugaban contra ellos y decían que jugaban contra China.
Ah, okay.
O sea, era porque Japón
era como un desvío mental ahí, como,
o sea, yo los tengo ocupados. Usted, pero de todas maneras usted sigue siendo China, juega contra mí, yo le gano, pero usted sigue siendo China, pero yo lo tengo ocupado, política y militarmente.
Muy chévere.
De hecho, hay un conflicto fuerte en esos años por la Manchuria, que a veces es japonesa, a veces es china. Es una zona limítrofe bien candente esa, la que hay entre China y Japón. En 1954, una vez terminado todo el asunto de la Segunda Guerra Mundial, volvieron a afiliarse a la FIFA. Y también se afiliaron a la Confederación Asiática de Fútbol.
¿A cuántos mundiales ha ido Japón?
Japón ha ido a 6 mundiales, si no estoy mal, porque ellos clasifican al primer mundial en Francia 98 y desde ahí han ido a todos.
A todos. Y Japón está muy señor en la eliminatoria asiática. No estoy diciendo que no pierda, en Asia ellos también pierden, de hecho no siempre han sido campeones asiáticos, pero les ha ido bien.
Hay una cosa aquí llamativa, Ronald, y es que le sirvió mucho el impulso que generó la liga japonesa en 1990, porque no había liga profesional.
Claro.
Y entonces aparecieron los equipos, que obviamente fueron patrocinados por las grandes empresas japonesas. Entonces estaba,
las automotrices.
Sí, está el equipo de Kawasaki, el equipo Honda,
el de Yamaha,
el Verdi Kawasaki. Me acuerdo de ese equipo de la Kawasaki, porque se llamaba el Verdi Kawasaki.
Ajá. Sí, sí, todos tenían, la mayoría eran empresas automotrices.
Claro, y lo que hicieron fue llevar jugadores, sobre todo de Brasil, para que le dieran un impulso a la liga.
Claro, empezaron a hacer lo que hicieron los estadounidenses, llevando brasileños a...
Y lo que están haciendo hoy los chinos.
Que eso no es muy descabellado cuando uno piensa en supercampeones. La gente toma supercampeones como una simple caricatura, un cómic o un manga, llámele como quiera. Pero realmente lo que pasa en la historia con el jugador, con este Roberto Cedinho, que realmente pues era como una mezcla entre varios jugadores brasileños, de llegar a Brasil y coger unos niños japoneses que no tenían ni idea de jugar fútbol y enseñarlos y decirles, no, si ustedes tienen que ser, y que todos empiezan a soñar a ser jugadores en Brasil o a ir a las ligas brasileñas, y que luego cuando están grandes van a la italiana, a la española, a la alemana, y que la tengan como referente de buenos arqueros, demuestra que los japoneses no estaban perdidos, porque esta serie se escribió a finales de los 70s y principios de los 80s. Ellos ya sabían, ¿sí?, que eso era un proyecto deportivo y así lo han venido haciendo.
¿Para dónde
no querían? Al nivel al que llegan los supercampeones, porque en el fútbol las cosas son más lentas, pero lo han hecho bien.
Sí, de hecho, ellos fundan esa liga en 1990 y ganan la Copa Asiática en 1992.
Allá se juega el Mundial de Clubes, que antes era la Copa Intercontinental. Allá se juega la Siruga Bank.
Ahora el Mundial de Clubes se la pasa por sí, todo el
Asia, Medio Oriente,
pero históricamente se jugó en Japón.
De hecho, el último
en el estadio de Yokohama.
Japón, sí.
Siempre fue en el estadio Yokohama.
Sí, sí, ellos tienen buena representatividad. La liga ya ha crecido bastante. De hecho, los videojuegos de fútbol empezaron fuerte en Japón gracias a que se creó una liga. Y todos los videojuegos de los 90s, en cualquier consola de videojuegos que usted lo jugara, tenían en su comienzo el escudo de la Federación Japonesa de Fútbol.
Sí. Ahora, una característica o un dato también a tener en cuenta. Japón fue bronce en los Juegos Olímpicos de 1968 en fútbol, olímpicos que se desarrollaron en México.
Ah, okay.
Sabemos que el fútbol
fue
igual,
local.
No. Sabemos que igual es amateur, uh-huh, pero una cosa es jugar con amateur alemanes y otra cosa es jugar con amateur japoneses.
Claro, que amateur japonés puede ser como un cuarto escalafón en otra parte.
Bueno,
en ese momento, pues.
Desde 1998 para acá se le cuentan 4 copas asiáticas, uh-huh, y 6 mundiales. O
sea, participaciones.
Participaciones mundialistas y cuatro títulos, sí, además de
copas del mundo.
Seis participaciones.
Supercampeones, llegó al nivel
ya,
máximo.
Ya estoy borracho.
Benji no Price la sacó del estadio.
Sí, seis participaciones mundialistas y ha ganado cuatro copas asiáticas.
Que es bastante.
Sí. Llamativo, Takuma Sano es hoy la figura, porque juega en el Stuttgart,
sí.
y es la figura del Stuttgart,
eso,
además.
Eso es muy importante que lo resaltes, Felipe, porque cuando uno va a la nómina japonesa, muchos han pasado por la escuela alemana. Muchos de los japoneses han migrado de su liga profesional a la liga alemana, y ahí aprenden, aparte de técnica, aprenden de disciplina, que ya la tienen de por sí, y aprenden de juego rápido.
Sí, me acuerdo.
Y eso los potencia impresionantemente, porque de por sí ellos ya, por temas físicos, son muy rápidos.
Me acuerdo de un jugador, Takahara, que fue a jugar a Boca a principios de la década del 2000.
Japonés en Argentina.
Sí, y nunca jugó porque a los argentinos, a los dirigentes de Boca, simplemente le dijeron, nah, este muchacho no juega bien. Creo que jugó un partido. Se fue para Alemania, y si no estoy mal, jugó en el Kaiserslautern.
Claro.
Si no estoy mal.
Es que mencionemos algunos jugadores, por ejemplo, en este caso. En Alemania tienen 1, 2, 3, 4, 5 jugadores. No sé si los tenés también reseñados. Tenemos a Gotugo Sakai, que sí. Juega en el Hamburgo, que lastimosamente se va a ir a la B, ya se fue a la B.
Ya se fue con el querido Colonia.
Sí. Makoto Hasebe, el capitán de la selección, juega en el Eintracht Frankfurt, que va a jugar la final de la Copa de Alemania con el Bayern. No, la está jugando bien. Tenemos al señor Kenji Haraguchi del Fortuna Düsseldorf, que acaba de subir a la A, campeón de la B. Tenemos al señor Takashi Husami, también del Fortuna Düsseldorf, también recién ascendido. Y tenemos al señor Yuya Osako del Colonia, de tu querido Colonia.
Sí. Y juega, es titular.
Y eso solamente por mencionar los que juegan en Alemania. Tenemos jugadores, tenemos el caso de Shibasaki en el Getafe. Tenemos gente en Japón, obviamente. Tenemos gente en Bélgica, en Portugal, en Turquía, en el Metz de Francia. El arquero titular es el arquero del Metz de Francia. Y el caso puntual del más veterano de la selección, Keisuke Honda.
Sí.
Que es muy curioso.
Desde el 98 creo que lo estoy escuchando.
Y cuando yo me di cuenta dónde estaba jugando, me reí mucho porque nunca pensé ver esto. Keisuke Honda juega en el Pachuca.
Ah, no sabía.
Está en México. Yo lo vi el año pasado y me asusté bastante.
También hay.
Mexicanos dan para todo, la liga mexicana es muy buena. Sí,
tienen a Guiñac, sí. Que puede tranquilamente jugar en la selección francesa.
La también. Liga mexicana, párenle bola si nunca han visto liga mexicana y si tienen la posibilidad, buena. La liga mexicana es muy emocionante.
Sí, también está Kagawa.
Sí, Shinji Kagawa.
Y Okazaki.
Sí, muy buen
equipo. Kagawa con un pasado muy fuerte también en Alemania, en el Borussia Dortmund, si mal no recuerdo.
Sí, claro, caso quedó campeón con el Borussia Dortmund en esa época gloriosa de Jürgen Klopp, que fue hace poco, fue hace menos de 6 años.
No hace mucho. Y ahora, ¿usted quiere que hablemos?
Y Yuto Nagatomo.
También.
Jugador del Galatasaray.
¿Quiere que hablemos del milagro de Doha o de la agonía de Doha?
Hablemos de lo que quiera, Felipe.
Porque depende de qué lado se vea. Si lo hablamos desde el lado japonés, entonces hablaríamos de la agonía de Doha. Y si lo hablamos desde el lado coreano, sería el milagro de Doha.
Pues entonces hablemos primero del lado japonés, porque estamos hablando de Japón. Y hablamos de eso y de las posibilidades que tiene Japón para este mundial y sus rivales. Y ya vamos con la pausa y volvemos ya con Corea. Y hablamos de la agonía, ¿sería la de Corea?
No, sería el milagro.
Ok, te vamos con la agonía primero.
Bueno, la agonía es que jugaba Japón contra Irak. Iba ganando Doha, Qatar, partido eliminatorio. Iba ganando 2-1. Clasificatorio para el Mundial 1994 y en Estados la última Unidos. Jugada del partido, gol de Irak. Japón afuera del Mundial.
Y clasificó a Corea.
Sí, sí.
Me imaginé que era por ese lado.
Eso hizo que la pasión por el fútbol en Japón pegara un bajón fuerte. La gente ya no quería ir al estadio,
claro,
a ver jugar los partidos de liga.
Los japoneses son gente de mucho resultado y resultados exactos. O sea, son cosas que ellos saben, que dependen de ellos, las cumplen, las hacen y salen bien. El fútbol es muy incierto en muchas ocasiones y esas cosas como tan al azar suelen pegarle duro a culturas como la japonesa.
Era la última jugada del partido, claro. Y contra Irak.
Hablemos de la mejor actuación de Japón en el Mundial de Fútbol.
Yo creo que la mejor actuación fue el Mundial que realizaron en el año 2002. Llegaron creo que hasta octavos, cuartos de final.
Sí, le fue muy bien a Japón, pero le fue mejor a su rival de patio, que es el que vamos a hablar ahorita.
Sí, señor.
Rivalidad entre Japón y Corea.
Una rivalidad de hace muchos años, sobre todo desde el punto de vista político. Corea, al parecer, futbolísticamente le llevaba muchísima ventaja, porque Corea viene clasificando a los mundiales desde hace mucho más tiempo, desde México 86, creo yo, que ya clasificaba. Japón apenas clasifica por primera vez en 1998, pero ahora están muy nivelados. Tanto de esas que copas asiáticas, Japón tiene 6 o 4, si no sé mal, 4 copas asiáticas.
4, sí.
Y Corea creo que tiene 10.
Ah, carajo, le lleva buena ventaja.
Corea también es ganador de una medalla de bronce de Juegos Olímpicos.
Ok, que hay buena rivalidad.
Sí, señor.
A Japón lo tenemos en el grupo de Polonia, de Colombia. Senegal y de nuestra querida Colombia. Buen grupo, la verdad. Muy similar en términos geográficos al grupo que enfrentamos en el 2014 en Brasil. Ya lo habíamos mencionado con Grecia, con Costa de Marfil y con el mismo Japón. Volvemos a jugar contra Japón. Pero señores, no crean que esta vez vamos a volver a ganar por 4 goles. Los partidos son diferentes y los equipos son diferentes.
Y veremos a ver qué pasa. Bueno, recordemos también algo. Ese mundial se jugó a este lado.
Claro, que eso también.
Japón está más cerca de Rusia que nosotros.
Sí, con toda
seguridad. Y la geopolítica juega un papel muy preponderante en el fútbol mundial.
Que de hecho, de eso podríamos hablar en otro programa, porque estamos hablando de temas de mundial. Y Alemania rompió el molde, porque si ustedes revisan,
no había ganado ningún equipo europeo en América.
Eso es así. Y desde hace mucho tiempo se vienen turnando. Uno Europa, uno América. Uno Europa, uno América. Y Alemania rompió la seguidilla, porque el actual campeón era un europeo.
Era España, si no estoy mal.
Era España, y ahora quedó Alemania. Entonces se saltaron. Se supone que en teoría se lo deberían devolver a Sudamérica en este momento. Pero la cosa está brava porque se juegan en Rusia y obviamente Europa va a estar más local.
Claro, entonces, ¿qué tal si nos vamos con música?
Pone la canción que quieras, Felipe, para volver a hablar de Corea.
Es una agrupación que se llama The Last Shadow Puppets.
Okay.
Y la canción se llama Bad Habits.
Bueno, canción movidita para esta hora, siendo las 8 y cuarto más o menos de la noche, 8 y 45.
El problema de no entrar mal con reloj a la cabina.
y volvemos entonces con este programa dedicado a Japón y Corea, los dos grandes rivales de Asia, los dos orientales de Asia, que van a dar muy buen fútbol en Rusia 2018.
ahí escuchamos entonces a The Last Shadow Puppets con Bad Habits, una canción muy punkerita, me acuerdo de Luis Gómez.
De don Luis Gómez, que no le gusta tanto el fútbol, pero en época de mundial se pega a ver a su selección querida.
Desde que haya cerveza.
A su selección querida, que no es Colombia, no, es Inglaterra.
Ya la vamos
y
a
él
tener.
Sabe que siempre lo va a decepcionar, pero no importa. Así es el fútbol.
Sí, es hincha del Arsenal, ya se sabe que le va a pasar.
Perdiendo.
Bueno, hablando de Corea del Sur, el fútbol entró en Corea del Sur en 1882. Corea mucho siempre antes. Estuvo más abierta al mundo occidental que Japón.
No, y ahora es impresionante la cantidad de cosas latinoamericanas en Corea del Sur, es impresionante. Ellos quieren comerse el mundo poco a poco, llevárselo para allá. Es sí. Impresionante el tema de Corea del Sur. La gente, la cantidad de gente aprendiendo y enseñando español en Corea del Sur es gigante.
Sí, en 1921 ya se jugaba el primer torneo de fútbol en Corea. O sea, ni siquiera en Colombia había eso.
En Corea el deporte nacional sí puede ser el fútbol.
No sé.
O será alguna disciplina, un arte marcial.
Yo creo que sigue siendo el béisbol.
También es
creo,
el béisbol.
Creo que sigue siendo el béisbol.
O sea que en eso se parecen mucho realmente.
Sí. Y sí, yo creo que sí.
Habría que buscar con más detenimiento, sí.
Ahora, para 1928 se fundó la Asociación de Fútbol de Corea. Estamos hablando de Corea, no de Corea del Sur, ¿cierto? Claro. Porque Corea del Sur no existía.
Sí, era una sola.
En 1940, debido al conflicto que se vivió al interior del país, se disolvió la asociación y se reinauguró en 1948. En ese año justamente se unió a la FIFA y jugó el primer torneo internacional, que fue unos Juegos Olímpicos, los de Londres. También se unió a la Federación Asiática de Fútbol en 1954, o sea... instaurado el capitalismo en un lado, el comunismo en el otro, entonces vamos, ya que somos capitalistas,
vamos a darle con todo,
a vivir el mundo moderno occidental.
Vamos a capitalizarnos del todo.
Claro, su primera clasificación, yo estaba errado, fue al Mundial de 1954.
Estamos hablando de Suiza.
Sí, y le tocó un grupo muy fuerte, le tocó Alemania, Turquía y Hungría.
Cuando
recordemos
eran,
que
cuando eran 16 equipos en ese momento.
Sí, recordemos que Alemania y Hungría creo que llegaron a la final.
Sí, esa fue la final.
Y Hungría goleó a Alemania en la primera fase. Resulta que como...
sí, cosa Corea, que hacía pensar que Hungría iba a quedar campeón del Mundial.
Claro, como el equipo de Ferenc Puskás, cómo no. Resulta que eran las primeras organizaciones mundialistas, se jugaba más de forma práctica que por cumplir un calendario. No jugaron contra Alemania porque ya habían perdido contra Turquía y contra Hungría, entonces no tenían posibilidades de ganar, entonces ese partido simplemente no se jugó y los puntos fueron para Alemania.
Claro.
Ahora, volvió a clasificar en 1986 y ahí hay que hablar de Cha Bung-kum.
México 86.
¿Quién era Cha Bung-kum o quién es? Yo creo que es el jugador más grande que ha dado el fútbol asiático.
¿Sí?
Sí.
Es en serio, y nadie lo tenía en el radar. Pues yo personalmente nunca lo había escuchado mencionar.
Yo creo que a Cha Bung-kum habría que hacerle un programa aparte en el Esférico.
Después del Mundial le estaremos haciendo el programa.
Claro, pero vamos a dar algunos daticos. Empezó jugando fútbol en el equipo de la Fuerza Aérea de Corea del Sur.
Cosa que es muy normal en países donde la Fuerza Militar es tan importante, claro, organizativamente.
Y resulta que el Darmstadt, Ronald me corregirá,
equipo
el
alemán.
Darmstadt 98, lo recluta. En ese primer año, que fue el único que jugó en ese equipo, hizo 20 goles.
Wow, un coreano en Alemania haciendo 20 goles en su primer año. 20 goles
en su primera temporada. Es el primer jugador asiático en jugar en Alemania. Resulta que el señor le pasó algo que le va a pasar también a Son, y es que se tiene que retirar del fútbol para ir a pagar servicio militar. Entonces el tipo se tuvo que retirar del fútbol, se tuvo que regresar a Corea.
Eso pasa mucho en Corea del Sur, es impresionante el tema del servicio militar.
Sí, es una cosa de patria, es obligatorio, es un honor.
Deje lo que esté haciendo y véngase que lo tiene que hacer.
Sí, y entonces se fue, y no es como acá 17 meses, sino que se alarga.
Sí, son como dos años y algo.
El señor se va a pagar servicio militar, pero el Eintracht de Frankfurt dice, no, tiene que volver. Y fueron y hablaron con las Fuerzas Armadas de Corea del Sur, cuando salga, por favor, viene a jugar con nosotros.
No lo mandan.
Y lo volvieron a fichar. Jugó desde 1981-82 hasta 1983. Luego pasó al Bayer Leverkusen. Jugó del 83 al 89.
O sea, hizo toda su carrera en Alemania y lo hizo de forma exitosa.
Sí, señor. 308 partidos, 98 goles en el Eintracht de Frankfurt. en toda su carrera, 347 partidos, 112 goles. Dígame un jugador asiático que en la década del 80 haga 98 goles en Alemania. Y no solamente eso, campeón con el Eintracht de Frankfurt de la Copa Alemana de 1981 y de la Copa UEFA del 80.
Ah, okay. Y no, en sí, el... ya sé por qué es el más importante que vos decís.
Claro, y en el Leverkusen fue campeón nuevamente de la UEFA en 1988. Ah, no,
ya,
hágame el favor.
Ya se consagró. También impresionante que haya pasado tan bajo cuerda, o sea, sí, que haya pasado tan no se ignorado. Reconoce.
Claro, también fue técnico de la selección coreana y fue el que llevó a Corea
al 94.
Al Mundial del 94.
Ah, me imaginé.
Del 98, perdón.
Ah, de Francia.
Perdón, estoy aquí.
¿De Japón-Corea?
De Corea-Japón, sí.
Ah, ok.
Y también estuvo dirigiéndolo en el 98 en Francia.
Ah, ok.
O sea, lo ha dirigido en dos mundiales.
Es una escuela del fútbol en Corea.
Claro, ellos regresan a jugar un mundial porque en el del 86 les fue horrible. Bélgica, Argentina, Italia en primera fase, sí, sí, les fue mal. Sí. En México 86 yo recuerdo que se comieron a patadas a Maradona. Y perdieron creo que 1-0, creo que empataron 1-0, no recuerdo bien. Regresan al mundial del 90, del 94 y del 98. Van a Japón 2002, donde son semifinalistas.
Que les fue muy bien.
Y yo creo que ese partido contra España fue uno de los grandes robos de los mundiales.
Sí, eso fue lo del penalti.
Sí.
Fue contra Italia.
Fue contra Italia, es que en este partido contra España ellos hicieron los españoles hicieron dos goles de cabeza habilitados y se los anularon.
Ah, ok, ya está.
España quería pasar.
Lo que pasa es que a Corea le meten mano contra Italia.
Sí.
Pero luego le meten mano a favor contra España. Sí. Y pasa a Corea.
Exacto.
Exactamente, ya me acordé.
Le metieron la mano feo. Yo recuerdo los españoles reclamando, los españoles que ya se están acostumbrados a que le metieran la mano. Sí. Recordemos el codazo de Tazotti.
No, y realmente a Luis España Enrique. Nunca había ganado nada. Entonces, pues digamos que ya están acostumbrados también.
Sí, ahí llegaron. Luego juegan Mundial del 2006. No pasa nada. En el 2010 llegaron a octavos de final.
Y se ha ido bien en Mundial.
Que es muy impresionante. Y en el 2014 no les fue muy bien, que digamos.
Sí, en el último Mundial.
Tienen dos copas asiáticas. O sea que ahí los japoneses les van ganando. Pero ellos tienen más participaciones mundialistas que los japoneses. Entonces ahí como que se van equilibrando las cargas. La actual nómina tiene 5 jugadores en Alemania.
Eso te iba a decir.
2 jugadores en Inglaterra. Uno es Song y el otro es...
Pónganle cuidado Wong. A ese Son, ese es el del Tottenham Hotspur, es un gran jugador. Ese man hace gol de donde sea, es impresionante.
Claro, y recuerde que se tiene que ir a pagar servicio el próximo año.
Después del Mundial.
Sí.
O sea, sí, tiene jugadores, tienen varios en China, veo.
En
tiene
Portugal.
Tiene gente en el Swansea, en Inglaterra obviamente, tiene gente en su misma liga, en Portugal, en Alemania tiene bastantes y en Arabia Saudita.
Su jugador más representativo y históricamente, además de Chabon-Kum, es Wan Sun-Hong, 103 partidos, 50 goles. Y bueno, estos señores también tienen un bronce olímpico, que es el del 2012.
Sí, actualmente lo que pasa es que para nosotros obviamente es complicado aprendernos los nombres de los coreanos.
Sí.
Porque de hecho ellos mismos reconocen que entre ellos los apellidos se repiten de una forma inalcanzable, o sea, eso es dele y dele al mismo apellido, casi todos tienen el mismo apellido, es como si todos aquí fuéramos Gómez, o todos fuéramos Zapata, o todos fuéramos García, allá pasa mucho, pero digamos que el equipo ya está también como en un recambio, hay gente nueva que no recordamos tanto, pero en ese momento la figura es Son, el jugador del Tottenham,
sí. Pues,
asumo que es ese.
Son Heung Min se llama.
Tienen buen equipo, siempre han sido buen equipo, al menos en los últimos años, un equipo rápido que toca bien el balón, con un juego cruzado bien interesante. Son coreanos,
sí,
y juegan y le meten hasta el final.
Yo creo que desde el 2002 hay una Corea diferente,
sí,
¿cierto? Un equipo que no es tan miedoso, que no es tan...
Que ya no se sienten menos, que ya no llegan, ¿sí?, con la etiqueta de vamos a participar, ya realmente llegan a pelear.
Ahora, tienen una liga supremamente competitiva,
sí.
Allí jugó Mauricio Alejandro Molina.
Mucho tiempo.
Que entre otras cosas jugó el Mundial de Clubes, creo que el año 2010, y todavía hoy es el jugador goleador con mayor cantidad de tantos anotados en un Mundial de Clubes,
sí,
Molina.
Sí, él marcó mucho, estuvo mucha época ya, estuvo, ¿sabes?, mucho tiempo ya.
O sea, no,
hizo media vida deportiva en Corea del Sur.
Dice que es un fútbol muy disciplinado, muy físico y demasiado rápido.
Sí, sí señor. Bueno, ahí les teníamos como el balance. Ah, no, Corea, ¿contra quién juega en el Mundial? ¿Contra quién la tenemos? Los tenemos contra, ya te voy a decir, Felipe, para que nos pongamos en contexto. Posiblemente en el grupo de la muerte, o al menos así lo creo, pero aunque no hay un grupo claro, claro de la muerte, pero digamos que este es uno de los grupos más complejos. Tenemos por de cabeza de serie a Alemania, tenemos duro. Luego a México, tenemos luego a Suecia y tenemos a Corea del Sur. No es el grupo de la muerte definitivamente, pero es un grupo
muy fuerte,
guerreado, un grupo en el que todos la van a tener difícil, bueno, hasta el mismo Alemania.
Bueno, creo que en ese Suecia hay un jugador también del Tottenham, compañero de Son.
No, es danés.
Ah, es danés.
Es
Dinamarca.
Christian Eriksen. Ah, sí, él es danés. Dinamarca. Que ese vamos a hablar también en algún programa de esos equipos europeos de segunda línea, como que para uno no están, pero digamos que
pueden estar.
Que pueden estar, pueden marcar. Dinamarca lo hizo en el 86.
Sí.
Tenía a los hermanitos Laudrup, nada más y nada menos. Bueno, o al menos al mayor.
No, a todos dos estaban.
Sí, estaban los dos, ¿cierto? Claro. Sí. Bueno, hoy estuvimos hablando de Corea y Japón, los dos grandes rivales del Oriente Asiático. Buenos equipos que desde su mundial en el 2002 vienen creciendo cada vez más, que con toda seguridad van a hacer una buena participación. Esperemos a ver qué nos deja Rusia 2018 con estas dos selecciones.
Sí, señor, les recordamos a nuestros oyentes que pueden escribirnos a nuestro correo lesferico@unal.edu.co, dejar allí sus dudas, sus comentarios, sus correcciones, que van a ser todas muy bien recibidas.
Feliz noche para todos y nos escuchamos en 8 días con otro programa de Cava Rusia 2018.
El Esférico. Una mirada al deporte con una perspectiva social, cultural, política y económica.